Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Hoy, Marce, vas temprano, hacías mención a que está por ahí, que estuvo, que sigue estando, y que básicamente recuerdo varios libros que hablan sobre esto. La palabra reforma siempre está en la vuelta, y sobre todo con el sistema educativo, ¿no? Siempre es una palabra que anda por ahí, que necesariamente nunca quiere decir lo mismo, según van pasando los años y las expectativas y los actores que intervienen y así. Pero bueno, sí ha pasado, y un poco es la conversación que también comenzábamos en este programa, es en qué anda la filosofía hoy en la educación, porque hubo vaivenes, sabemos que hubo entredichos, consultas sin consultas, mucho movimiento ahí, y en realidad como que a mí por lo menos me quedó la sensación de que no pude captar una síntesis de todo eso, o por lo menos una quina ahora en qué anda esta situación.
Te voy a hacer un paréntesis a esto que decís, porque bueno, toda reforma o toda transformación educativa, porque pasó a tener ese mote, tiene un contexto. Y creo que hay algo interesante, y lo dice mucho más, lo pensamos mucho, si lo dice de forma muy linda Marina Garcés, filósofa española, y en algún momento lo vamos a discutir mejor, esta cuestión, ¿no?, de que las reformas y las transformaciones educativas, los debates tienden más a situarse en la diferencia entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Es decir, la vieja educación versus una nueva educación, y sobre todo en las metodologías para educar. Y poco debate hay respecto al sentido que tiene la educación. Es decir, ¿para qué vamos a educar a los gurises y a los grandes y a las gurisas y a todo el mundo? Y en ese sentido, creo que cabe recordar que estamos viviendo tiempos sesgados por la hiperproductividad, es decir, el paradigma productivo se ha instalado en todos lados, y no dejo afuera de eso a la universidad y a todo lo que un investigador, todos los formularios y cosas que tiene que llenar un investigador para que la ANI o la CSIC le apruebe un proyecto de investigación, ¿no? Digamos, tiene que ver con modelos productivos, resultados esperados y cosas por el estilo, elaborar calendarios que deben cumplirse. Bueno, esta reforma no es ajena a eso, no es ajena a eso, y además se intentó hacer a una velocidad bastante rápida, creo yo, porque bueno, los años de pandemia no permitieron que se avanzara en ese sentido, y luego había que cerrar un montón de cosas en este periodo de gobierno.
Tirar el carrito en bajada, digamos.
Sí, hacerlo como sea. Si yo quisiera ser una persona bien pensante, diría que tal vez por esa razón esta reforma o esta transformación es un fenómeno muy desparticipativo, es decir, con muy poca participación de quienes en última instancia están directamente involucrados. Y hablo de quienes vayan a estar en las aulas, no solo hablo de docentes, también hablo de estudiantes.
¿Eso porque no estaban los mecanismos pensados, Marce? ¿Porque no se participó? Porque digo, se habla de la crisis de la participación, sí, también. Entonces, bueno, eso a tu, capaz que es a tu juicio, capaz que es una opinión esto que estamos metiendo, pero eso ahí vos cómo lo viste.
Bueno, yo creo que las instancias de participación no han sido felices, no han sido instancias que permitan, así, por ejemplo, hay una instancia de participación que es la Asamblea Técnico Docente, digo, te nombro algo que eso trasciende la voluntad de cualquier gobierno. Toda reforma o cambio que quieran hacer lo tienen que hacer pasar por ahí, en un sentido consultivo. Es decir, no es que la Asamblea Técnico Docente tenga que autorizar. Ahora bien, vos eso lo podés hacer de forma tal que las asambleas técnico docentes tengan el tiempo adecuado para pensar sobre eso, o le podés tirar 80 documentos de un día para otro para que la asamblea técnico docente analice en una jornada. Bueno, Okay. Ese tipo de cosas han pasado muchas veces por tiempos o muchas veces vaya a saber por qué. Bueno, luego fuera de estas instancias, como son consultivas y como la gran mayoría de las asambleas técnicas docentes, tanto de primaria, secundaria, fundamentalmente secundaria y luego de formación docente, han rechazado toda esta transformación, como es consultivo, no importa, es decir, no.
Siguió adelante.
Y claro, la cosa siguió adelante. Se cumplió con la formalidad de llevar adelante eso. Luego, ha habido instancias de participación a modo de encuestas, ha habido han elegido ciertas personas famosas a las cuales preguntarse, desde el lado de los empresarios, desde el lado de los emprendedores, desde el lado de gente de la moda, qué sé yo, ese tipo de cuestión. Ha habido equipos docentes que trabajan para la transformación educativa y que, bueno, varía a veces en función de si es primaria, secundaria, terciaria. El asunto es que uno no muchas veces no conoce de esas participaciones, es decir, ¿cuál es la síntesis de aquello que queda y aquello que se deja de lado? ¿Por qué se lo deja de lado? Si no es transparente, si se quiere, en ese sentido, el proceso de discusión. Lo que queda, ¿por qué razón queda? Y lo que se deja fuera, ¿por qué se deja fuera? Y luego el sistema de participación de estudiantes, de docentes, a través de encuestas que tenemos que llenar. Y bueno, es, digamos, la encuesta como sistema participativo es sumamente complicado en temas delicados donde uno tiene que argumentar, ¿no? Me parece que huelga decir mucho sobre eso. Y también ha habido marchas y contramarchas en todo esto. Y te pongo ejemplos que hacen a la filosofía, ¿no? En determinado momento parecía que la filosofía iba a tener muy poca presencia en secundaria. Luego, incluso, se mencionó que en sexto no iba a haber una... ¿Se mencionó? No, hubo un borrador que circuló con esto que te estoy diciendo. En sexto iba a haber una asignatura llamada epistemología y no figuraba filosofía. Eso luego hubo una contramarcha y en este momento hay y habrá filosofía en cuarto, quinto y sexto o primero, segundo y tercero de bachillerato. Ahora bien, en cuarto... filosofía pierde una hora respecto a las que tenía, si se pierde el 25%, se agrega una asignatura optativa que se llama argumentación, que estaba dentro del programa, parte en el programa de quinto, parte en el programa de cuarto, pero fundamentalmente el quinto, y se dice que bueno, que eso lo pueden dar los profesores de filosofía, que por lo tanto no pierden tanto, pero el sistema de optativas es algo con lo cual hay que tener cuidado, porque no se garantiza que todos los liceos tengan todas las optativas. Yo recuerdo a Adrián Aristimuño decir que bueno, lo que garantizamos es que habrá tantas optativas como cursos de cuarto existan al liceo. Suponete que en un liceo hay dos grupos de cuarto, entonces de seis optativas van a tener dos. Si en lugar de elegir entre chocolate, dulce de leche, pistacho, crema, vainilla y limón, solamente van a poder elegir entre chocolate y dulce de leche. Entonces, digamos, en este...
Claro, ahí tenés como la síntesis.
Digamos, ahí hay una pérdida, claramente. Claro. Luego el tema está de cómo se trabaja la argumentación. Hay algo que no quiero irme hoy sin hacer una crítica. Horacio Bernardo trabaja para la ANEP, es coordinador del plan de educación y no sé qué más. Y además lidera algo que son los torneos de argumentación, a través de los cuales se arman debates sobre temas X, que no lo deciden los chiquilines y las chiquilinas, sino que vienen de arriba sobre qué se va a debatir. Pero es un torneo. Todo torneo como
una
tal.
Una competencia, digamos.
Y sí, hay ganadores y perdedores. Bueno, yo no quiero que los estudiantes vayan a aprender a competir. No son esas las competencias que me parecen interesantes que puedan. Y luego está cómo haces también para dirimir con claridad quién ganó un debate, ¿no? Ahí tenemos todo,
todo un lío que va de la mano de eso. Respecto a la filosofía de quinto y a la filosofía de sexto, no puedo decirte mucha cosa porque los programas todavía no están.
Hay una incógnita ahí.
Sí, ahí.
¿Y cuándo nos enteraríamos?
Bueno, antes de la. Pues, arranca el año que viene, quinto y sexto, bueno. Este año recuerdo, así que pues, suponemos que antes de fin de año.
Capaz que en el filósofo ignorante, ¿quién te dice?
¿Quién?
No tires a primicia.
¿Quién te dirá?
Con ese contenido.
¿Quién te dirá? Y bueno, mira, formación docente también tiene sus problemas respecto a la transformación educativa, ya que tanto la malla curricular como los contenidos, los profesores no lograron participar de forma directa y parece que una persona sola se encargó de eso. Eso en buen resumen lo que está pasando con la filosofía en educación formal en nuestro país, quitando a la formación universitaria que va por otro camino.
Marce, si no fue el primer programa, ¿pasaste bien?
Sí.
Falta un poco de gimnasia.
Bueno,
falta un poco de gimnasia. Bueno. Pero bueno, yo creo dentro de un mes ya estaremos con ese ida y vuelta aceitado. Nos vamos a ir con una canción que la verdad bastante sorprendente, porque vamos a escuchar a Travis cantando Baby One More Time.
Sí, bueno, vos la quemaste. Le iba a dar cierto suspenso.
Pero,
Jorge Suspenso iba a ser invitado a esta mesa. Pero quiero, a ver, esta canción en realidad la conocemos a través de otra persona, en otra versión, ¿no? Y no fue sino hasta que escuché esta versión de Travis, de Baby One More Time, que yo me di cuenta que esto era un temón. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablamos hoy? Que la filosofía muchas veces te ayuda a poder develar aquello que está travestido, aquello que está detrás, aquello que está debajo. Y debajo de aquellas melodías que cantaba aquella rubia maravillosa llamada Britney Spears, había un temón que dice, entre otras cosas, "Hit me baby one more time", algo así como "pegame", en el mejor sentido, "pegame una vez más". Y capaz que eso es algo que la filosofía puede hacer. "Hit me baby one more time".
Muy bien, vamos con eso. En el filósofo ignorante de hoy también estuvieron Darío Stanreiber, Charlie García y Travis.
Time.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.